¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenida a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy bien, aquí estamos entre tocayos hoy.
Sí. Hoy se van a cansar de escuchar nuestro nombre.
Sí, así es.
Pues cuéntanos un poquito sobre ti.
Sí, vale, pues mira, mi nombre es Ángel Gentil, y bueno, llevo 12 años trabajando en el ámbito del marketing digital. Empecé en varias agencias de marketing digital, también estuve en consultoría. Y bueno, a raíz del COVID empecé a ofrecer mis servicios como freelance. Ya tenía ya algunos clientes y bueno, empecé a crecer mi cartera de clientes como freelance. Y desde hace un año y medio, bueno, he fundado mi agencia de marketing digital, Digital Mastery Group. Y nada, con muchas ganas de seguir creciendo y nada, explorando el mercado.
Genial. ¿Y cómo empezaste a emprender? O sea, ¿ya estabas trabajando por cuenta ajena y pasaste a emprender o emprendiste directamente?
Sí, mira, yo esto es algo que siempre he tenido en la cabeza. De hecho, yo empecé a trabajar en marketing digital. Bueno, al final estudié ciencias políticas y lo que me di cuenta era que era difícil, ¿no? Empezar a trabajar. Aplicaba a un montón de ofertas, de prácticas y era muy difícil. No me llamaban ni incluso ofreciéndome para trabajar gratis, ¿no? O sea, al final era una desesperación. Yo ya quería, pues, hacérmelo por mi cuenta. Empezar a ganar dinero y a ganarme la vida. Entonces, bueno, pues hice una búsqueda en Google básicamente de cuáles son los empleos más demandados de la próxima década. Entre ellos está marketing digital. Y bueno, me puse a ello. Hice un máster, empecé a trabajar en agencias, pero lo que más me llamaba del marketing digital era la posibilidad de trabajar en remoto, ¿no? O sea, yo siempre me he visto como que trabajar en una oficina de 9 a 5 era algo que no encajaba conmigo. Entonces, bueno, siempre con esa idea en la cabeza, yo empecé ya desde muy pronto a tener mis propios clientes en paralelo a los trabajos que hacía la agencia. Yo por mi cuenta por las tardes, pues empecé a emprender de esa manera en plataformas de freelancers, que ya te comentaré cómo me manejo ahí, y con, bueno, asociándome con comerciales de marketing digital, en los que ellos me pasaban proyectos y yo los llevaba a cabo. Pues bueno, empecé con una cartera de cliente y hasta lo que te he comentado, hasta la fundación de la empresa.
Genial. Y me comentabas que llevabas bastante tiempo en Upwork, ¿puede ser?
Sí, mira, Upwork es una plataforma para los que no conocen, una plataforma de freelancers, ¿no? En los que los clientes pueden contactar con freelancers. Hay de todo tipo en todas las categorías que puedas imaginar. Yo llevo desde 2014. En 2014 me abrí un perfil ahí, siempre con la idea, pues, de compaginar mi trabajo en agencias y en consultoras de marketing digital con, pues bueno, empezar a tener mis clientes por mi cuenta. Me abrí el perfil allá por 2014 y uno de mis primeros trabajos fue el de formar al reconocimiento de voz de Google. Sí, o sea, al final me contactaron desde. No era Google directamente, era una empresa que trabajaba por Google. Buscaban a gente que tuviese un idioma, o sea, un acento neutro en castellano, ¿no? Es lo que buscaban. Me hicieron una serie de pruebas y bueno, me cogieron y empecé a leer cuentos infantiles, textos, me grababa en mi casa. Y si la grabación era validada por ellos, pues bueno, pues me pagaban por las horas que me llevaba. No estaba mal pagado y era algo muy sencillo.
Bueno, pues bastante curioso, ¿no? Porque tú ofrecías servicios de locución o algo, o simplemente.
¿Qué va? Yo en Upwork empecé con la idea de que, bueno, Upwork es una plataforma que no está traducida al español. Entonces yo me hice perfil allí, esperando que hubiese menos competencia de hispanohablantes. Al final digo, pues no puedo competir, tengo poca experiencia. Digo, lo único que puedo ofrecer, que quizás gente de fuera de España o de Latinoamérica, es que no saben español. Entonces empecé a ofrecer mis servicios de marketing y de lo que surgiese para empresas extranjeras que necesitasen a alguien que hablase español. Y de esa manera es como empecé a conseguir, pues, este trabajo y otros trabajos ya más relacionados con el marketing. Pero lo que te comentaba, al principio tenía poco que ofrecer, acababa de empezar en marketing, había competencia, había gente con muchos años de experiencia y mucho mejor que yo. Pues intenté, bueno, pues por diferenciarme y ofrecer algo al mercado que nadie estaba ofreciendo en esa plataforma en concreto, porque había otras que sí que estaban traducidas al español y que yo veía que había mucho más competidores. Entonces, bueno, es lo que decidí y me salió bien.
Porque ¿qué tiene mejor Upwork que el resto? O sea, bueno, yo he visto varias, ¿no? Por ejemplo, estoy por Shakers, me acabo de apuntar en Upwork por, bueno, por una oportunidad que me comentaron por fuera y veo que hay como muchos trabajos, pero también hay mucha gente demandando, entonces no está claro ahí si, o sea, me imagino que si ya has hecho trabajos es más fácil que te contraten. Y al principio tendrás que hacer algún trabajo que no te mole tanto, ¿no? O que no cobres tanto, a lo mejor.
Sí, a ver, lo bueno que tiene Upwork es que es 80% Estados Unidos, 20% Reino Unido, Australia, diría yo, ¿no? Y luego, bueno, Alemania, algo países de Europa. Que sea 80% Estados Unidos es algo bueno porque las empresas de Estados Unidos y, bueno, y la gente que contrata en Estados Unidos suele tener ma mayor poder adquisitivo. Entonces, es algo ya positivo, ¿no? No es lo mismo trabajar con empresas de España. Que bueno, que las hay muy buenas, ¿eh? No, no quiero decir nada, pero obviamente en Estados Unidos tienen mayor poder adquisitivo y el precio ahora está más alto. Entonces, eso empezando por ahí. Con respecto a lo del perfil, obviamente, al final lo que buscan los clientes que contratan a través de Upwork es reseñas, ¿no? Al igual que tú cuando buscas un hotel en Google o buscas un producto, cada vez más. Bueno, cada vez más no, o sea, es algo ya que se ha impuesto. Lo que buscas son o comparadores o productos que estén validados con reseñas validadas, ¿no? Que sean reseñas reales. Eso es lo que ofrece Upwork, ¿no? Al cliente. Yo creo que es una de las principales razones al final. Freelancers y agencias somos miles o cientos de miles, ¿vale? O decenas de miles. Entonces, el cliente se ve totalmente abrumado, ¿no? Entonces, que haya una plataforma que te permita ver valoraciones reales con las horas que ha trabajado, cuánto ha ganado ese freelancer en concreto, en qué proyectos, es algo que aporta transparencia y que les ayuda mucho a los clientes. Lo que comentas de empezar cobrando menos, a ver, es como todo. Yo nunca me enfocaría a eso. Al final tienes que valorar tu trabajo y tienes que empezar. Y tienes que valorar tu trabajo y tienes que pedir el dinero que tú crees que vale. Obviamente, cuando estás empezando, si puedes ir al rango bajo de lo que tú consideras algo asumible para ti, pues obviamente algo ayudará. Pero sinceramente, lo que mejor ayuda es cómo te presentas en la plataforma, cómo aplicas a los trabajos, cómo te presentas en tu perfil, tener el perfil actualizado con vídeos, con todo lo que puedas hacer y todo lo que sea en tu mano, eso te va a ayudar. Y obviamente, pues sí, bajar algo te va a ayudar, pero bajar algo el precio te va a ayudar. Pero vamos, cuando tengas uno, dos, tres trabajos y tengas ya tus reseñas, eso empieza ya, empiezas el algoritmo, empiezas a aparecer por ahí y si tú eres bueno en lo que haces, te va a ir bien.
No es como en otras que o tienes un poco de. Claro, vi alguna, no sé, no me acuerdo ahora si era Workana o era alguna de estas, que si no tenías un perfil que ya hubiera que ya te hubiera experiencia, o en plan unos cuantos años o bastantes trabajos, ni de coña te posicionabas. Entonces al final tenías que hacer esto de o bajar precio o hacer algún acuerdo así tal para poder encajar. En Upwork, claro, yo me refería a que te sale como un listado de trabajos, ¿no? En este caso, filtrar, por ejemplo, en mi caso en WordPress, y el precio ahora que veo es menor que el que tengo yo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como yo tengo bastante experiencia, pues en mi precio ahora es más alto. Y me imagino que en América, como no tienen que pagar autónomos, lo ponen más bajo, ¿no? Entonces, claro, a veces digo yo, bueno. Claro, a ver, esto es para un trabajo que ya me dijeron. O sea, yo me di de alta por un trabajo que me comentaron. Entonces, el tema es que entre que comentan y no comentan, no sé si será bueno ir haciendo algún chollo más. Bueno, de momento no me compensa porque voy haciendo yo cosas por mi cuenta y me compensa más. Pero sí que me da curiosidad en este tipo de plataformas, porque yo al final los clientes que tengo no son de plataformas de este estilo, ¿no? Entonces sí que me apunté, por ejemplo, a Upwork, a Shakers y alguna más, pero realmente nunca me puse a trabajar a través de ellas, que normalmente no te dan tampoco el contacto del cliente. Es más difícil a veces darles un portfolio porque te limitan un poco más. Y entonces, bueno.
Bueno, en Upwork sí que te dan totalmente los contactos del cliente. Una vez que empiezas a trabajar con ellos, ellos te pasan una oferta, tú tienes acceso a todos sus datos y puedes comunicarte con él fuera de la plataforma. Lo que no está permitido, obviamente, es no hacer los pagos por la plataforma, que tiene también su... Cobran creo que un 10%, ¿vale? De todo lo que tú facturas, te cobran un 10%. Pero tiene su parte positiva. Los pagos están en cierta medida protegidos. Cobras semanalmente en vez de cobrar mensualmente. Y tiene una serie de facilidades que bueno. Pero vamos, la principal razón, obviamente, es porque está en las condiciones. Lo que comentabas de precio hora, demás. Una cosa que tiene buena Upwork, que no he comentado antes, es que tú tienes que pagar una cierta cantidad para aplicar a los trabajos, ¿vale? Para aplicar a los trabajos. ¿Eso qué es lo que hace? Que el típico spammer de Pakistán, India, que lo vemos en todas las plataformas o de otros países, ¿vale? Pero bueno, que suelen ser principalmente estos países, no están tanto. Sí que hay, obviamente, pero no hay tanto, obviamente, porque por cada vez que tú aplicas un trabajo tienes que pagar. E incluso hay un sistema de puja en el que tú puedes pagar más por aparecer más arriba al cliente. Eso es interesante. Me comentas que, por ejemplo, en tu caso, que tienes mucha experiencia, tu precio es mayor que el que tú ves ahí. Yo te puedo asegurar que el cliente al final, el precio no es tan importante. Lo que quiere es seguridad de que vas a hacer el trabajo bien hecho, que tienes tus reseñas y tienes tu... Y demás. Entonces yo tampoco ahí me lo tomo. Es algo más importante. Y básicamente es eso. O sea, al tener que aplicar por trabajos, te eliminas gran parte de lo que es el spam y de tener que competir. Pujando más alto, lo que comentaba, sales más arriba. Y si tú eres muy especialista en algo muy concreto que está pidiendo el cliente, eres capaz de demostrarlo. Porque tienes un buen portfolio, tienes un vídeo explicando qué es lo que haces, puedes mandar lo que quieras, pues gástate dinero, 10, 20 euros, no sé, o sea, creo que es menos, creo que son por 50 céntimos, un euro, ya puedes estar aplicando, pero si tú crees que tienes bastantes posibilidades de conseguir ese trabajo, aumenta la puja y tienes bastantes posibilidades. Si lo comparas con, yo he probado, por ejemplo, hacer anuncios de publicidad de PPC, de mis servicios en Google Ads. Los clics están en torno a los 10, 20 euros. La cantidad de clics que tienes que
20
conseguir.
euros por clic,
Sí,
dices.
por clic, por clic.
Una locura.
Sí, totalmente. O sea, al final lo que hace la plataforma es hacer publicidad de su plataforma. Al final es lo que hace Booking con los hoteles. Tiene su parte positiva. Si tú eres bueno en esa plataforma, obviamente te dan mucho negocio, pero tú no controlas la plataforma. Imagínate que el día de mañana Upwork decide cancelar mi perfil o que ya no le interesa tanto, no controlo. Entonces es un riesgo. Tienen las como los youtubers al final, dependen de YouTube, ellos manejan lo que cobran. Entonces tiene su parte negativa también. Yo siempre recomiendo pues diversificar y de ahí que yo me esté enfocando ahora en mi imagen de marca y en intentar que ya lo estoy consiguiendo, clientes fuera de plataformas de terceros. Empezar a tener yo mi propio sistema de consecución de leads y de negocio.
Sí, eso siempre está bien. Es como tener una web, ¿no? Claro, hay gente que dice, solo necesito Facebook, o bueno, Facebook ahora ya está súper obsoleto, pero vamos, solo me hace falta X red social. Pero claro, si dependes de un tercero y de repente te cierran el perfil, a tomar por saco.
Ahí
De
es.
hecho, cuando empezamos el canal de cocina, mi padre y yo, habíamos empezado, bueno, sin saber muy bien cómo iba el tema, lo hicimos mal y cuando llegamos al mínimo, no nos banearon y ya está. y a tomar por saco. Y luego sí que tuvimos que montar un canal, ya lo hicimos bien, y ahora mi padre vive de YouTube, ¿no? Pero claro, de primeras, lo que vi es que, claro, YouTube te dice, vale, te cierro el canal. Y ahora parece que son un poco más laxos y más o menos, pues bueno, ponen publicidad y tal, pero en su momento eran tres strikes. Y ya te dice, no es que te cerraran el canal, sino que te meten publicidad ellos, tú no cobras nada, te meten la publicidad y te destrozan el canal y no puedes volver a monetizar nunca más. Y es como, bueno. Y claro, tú puedes reclamar, ¿no? Tanto aquí como había otra cosa de Google también, que tú puedes reclamar, pero te dicen, tú puedes reclamar, pero nosotros si te decimos que no, y ya está.
Claro.
Y de hecho reclamamos y dijeron, no. O sea, tampoco te dan muchas explicaciones, simplemente te dicen que no y ya está. Y ya está, y no puedes hacer nada más. Y eso pasa con muchas cosas. Entonces, tener tu propia fuente de captación, ya sea una newsletter, un podcast, tu página web, algo, un canal de YouTube también, pero bueno, sigues dependiendo de alguien de fuera, ¿no? Siempre está bien. Entonces, tú, aparte de Upwork, ya estás, me imagino que al principio estabas más centrado en Upwork. Y ahora ya intentas centrarte por otros lados, ¿no?
Sí, al final es lo que comentas, la diversificación. Upwork es y sigue siendo mi principal canal, es lo que me da, bueno, lo que me es mi mayor fuente de generación de negocio que tengo. Pero como te comentaba, estoy ahora en un proceso en el que estoy aprovechando ese negocio que me proporciona Upwork para reinvertir ese dinero en otras fuentes de captación. Como te dije, probé publicidad directa. Yo soy un especialista en Google Ads y en marketing digital. Y es un mercado que es muy difícil. Hacer Google Ads para temas de agencia de marketing digital, freelance de marketing digital. Como te comentaba, clics de 10, 15, 20 euros el clic. Así que, bueno, pues para conseguir un lead válido, imagínate, suele estar en torno a la tasa de conversión suele estar en torno al 5% si es una campaña así bien hecha y demás. Pues imagínate que tienes que conseguir 20 clics para conseguir un lead que en muchas ocasiones la calidad es mala. ¿Vale? O sea, imagínate después de gastarte pues, lo que hemos dicho, pues 300, 400 euros, consigues tu primer lead y es un spam. Pues nada, es desalentador. Y como tú comentabas, tener newsletter, tener tu web, tener otras plataformas, aunque sean de terceros. O sea, obviamente tú tienes que aprovecharte, las plataformas de terceros están muy bien. Si no, díselo a los streamers en Twitch. O sea, ellos viven de Twitch. Otra cosa es que dependan de Twitch y que no puedan renegociar sus contratos. Pero vamos, hay que aprovecharse. Y ahora mismo pues estoy trabajando en mi marca personal, trabajando en mi marca personal a través de LinkedIn. También estoy empezando a hacer algunos vídeos cortos para publicar en YouTube Shorts y en TikTok. Y en esas estamos, a ver si conseguimos que la dependencia de Upwork, tanto de mi empresa como mía, como freelance, no sea tan alta y seguir creciendo.
¿Y qué recomendaciones darías entonces en Upwork para empezar? O bueno, también a nivel de emprendimiento, un poco claro, como en este caso entiendo que empezaste por Upwork, ¿qué recomendaciones darías emprendiendo y también qué recomendaciones darías empezando en Upwork? O sea, ¿cómo empezarías tú si tuvieras que empezar de nuevo?
Mira, yo si es algo a las personas que nos escuchen, que estén valorando la posibilidad de emprender, cuanto antes lo hagan mejor, ¿vale? Cuanto antes lo hagan, antes se equivocarán, antes aprenderán y antes podrán conseguir, pues bueno, llegar a donde estamos. O sea, cuando antes tomen la decisión y antes empiecen, mejor. Yo lo haría de manera gradual. Yo es una de las lanzarse a la piscina suena muy bonito, pero yo no sé, hace 5 años yo estaba trabajando en una agencia, tenía mi sueldo fijo, obviamente quería ser freelance o quería tener mi propia agencia, pero en ningún caso yo valoraba dejarlo todo y hay gente que lo hace, y ole por ellos, me parece algo, vamos, envidiable. Mi recomendación es que no. Y además lo digo porque yo trabajo con muchísimas startups y con muchísimos emprendedores en Upwork, ¿vale? un perfil de mi cliente en Upwork, diría que el 50% de mis clientes en Upwork son startups o emprendedores, la mayor parte de ellos fracasan. Es así, o sea, el modelo de negocio no está bien, no está bien validado por el mercado y se caen, y después de invertir dinero en publicidad, dinero en su producto, pues fracasan. Entonces yo otra recomendación lo haría gradual, es decir, ir testando tu proyecto en el mercado poco a poco. Puedes hacer una pequeña campaña de publicidad en Google Ads, en Facebook, a ver si genera interés aquello que ofreces. A día de hoy, incluso hay, no recuerdo el nombre, pero hay incluso plataformas de encuestas online en las que tú puedes validar tus modelos de negocio, ¿no? Tú puedes lanzar una serie de preguntas, pagar una cantidad y hay una empresa que te va a hacer una encuestas en online. Entonces, puedes aprender mucho, puedes validar tu modelo y te puede ahorrar mucho, mucho dinero, ¿vale? Hacerlo de manera gradual. Luego, en las plataformas, como comentamos, de Upwork y otras de freelancers, es verdad que al principio tener unos precios que estén en el rango bajo ayuda. Pero yo no entraría en una batalla de precios, ¿vale? Yo me intentaría centrar en la calidad, en tener un perfil muy trabajado. Si la plataforma te ofrece subir tu currículum, subir tus diplomas, subir tus certificados, tenerlo todo, ¿vale? Perfecto. Cuidar tu imagen, cuidar la foto que tienes en tu perfil. Hay mucha gente que pone cualquier foto. Hoy en día te vas a un fotógrafo cualquiera que te hace la foto del DNI y te va a hacer unas fotos mejor que te puedas, que tú puedas tener, ¿vale? O sea, una foto que transmita confianza, con luz, que sea atractiva. Todo eso, o sea, tener el mejor perfil que puedas y luego trabajar mucho lo que puedes diferenciarte mucho es con el copywriting. Prueba diferentes técnicas de copywriting. Sé atrevido, fórmate en técnicas de escritura creativa, en escritura persuasiva. Tienes que tener en cuenta que vas a competir con otros freelancers que ofrecen cosas similares a ti por un precio similar a ti. Intenta distanciarte de alguna manera. Yo, por ejemplo, he usado recientemente en las cartas de presentación que uso en Upwork, empiezo algo como, yo estoy aquí en Upwork para ganar dinero, ¿vale? Empiezo a eso, entonces eso choca, ¿no? Creo que digo algo como, voy a ser honesto contigo, yo estoy en Upwork simplemente para ganar dinero. Entonces el cliente, pues obviamente eso, este tío de qué va, de qué tío más flipado, ¿no? Pero luego digo, pero me he dado cuenta que para que yo gane dinero, mi cliente también tiene que hacerlo, ¿vale? Por eso yo tengo mi estrategia basada en tal, 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 y ya le suelto el rollo. Pero intentar trabajar todo eso, no pongas, hola, mi nombre es Ángel, tengo 10 años de experiencia en marketing digital y nada, eso lo pone todo el mundo. Intenta ser creativo, diferenciarte, y en cuanto consigas tu primer cliente, intenta que quede encantado, ¿vale? Intenta ganarte su confianza, intenta, y sobre todo que te ponga una buena reseña. En cuanto empieces a conseguir una, dos, tres, cuatro reseñas de verdad, que sean de verdad, de un cliente satisfecho, eso es una rueda que poco a poco va a ir mejorando.
Pues bastante interesante, sí. Claro. Sí, lo del tema de pagar lo vi el otro día, porque, bueno, la mitad de las cosas no me interesaron, pero el otro día vi uno que tenía buena pinta, aparte también estaba en español, y le mandé y me cobró, no sé si eran 14 monedas, no sé cómo era cómo se llamaba la moneda que tenía Upwork, pero sí lo vi.
Conexiones, creo que se llaman conexiones o algo así.
Conexiones, sí, conexiones.
Sí.
Pero claro, si, o sea, tú lo mandas y ya está, ¿no? Si no te responde, te ha cobrado las conexiones y ya no puedes hacer nada más, ¿no?
Así es. De todas formas, no sé cuánto una conexión, no sé cómo está ahora mismo, pero vamos, no es. Es menos. Una conexión es menos de un euro, ¿vale? O sea, yo creo que he calculado que aplicar te puede costar 1 o 2 euros. Creo, ¿eh? Depende también del trabajo. Si es un proyecto muy grande de un cliente, pues que la plataforma ve como prioritario o como que es una empresa grande, te va a pedir más dinero. Pero es algo que tienes que invertir. Y yo siempre lo digo, puedes invertir en Upwork o puedes invertirlo en una web o puedes invertirlo en campañas de publicidad o en tu tiempo que haces haciendo vídeos en TikTok o Shorts. Es una manera más de invertir, ¿vale? En publicidad de ti mismo. ¿Vale? Y ya está. Yo, en mi caso, lo he comparado con otros métodos, con otras formas de hacer publicidad, como te comentaba, la publicidad por clic en Google o incluso la publicidad en Meta. Yo tengo un conocido que ofrece desarrollo de páginas web. Sí que consigue algún cliente por Meta, pero me dice que la mayor parte de los leads son basura. La calidad en Upwork es mejor, ¿vale? Son gente con. Hay algún spammer, hay alguna cosa que sí que se nota que lo están trabajando en ello para solucionarlo, pero la calidad es mejor. Compara y si te convence, tira. Yo no lo veo como la única solución. Veo que a mí, en mi caso, por mi situación, me ha funcionado. Me genera mucho negocio porque, bueno, al final en Google Ads soy uno de los principales freelancers en Upwork y eso se consigue con años, con trabajo bien hecho y con dedicación. O sea, no, no hay otra, ¿eh?
Cada 10 años ahí ya dicen, ostras, 10 años trabajando, tendrás también, me imagino, un montón de proyectos detrás y, bueno, también te pone lo que has cobrado, lo que ha pagado la empresa y todo esto. Esto está guay, por lo que decía, ¿no? De transparencia. Entonces, claro, si ven, ha cobrado no sé cuánto y tiene, yo qué sé, pues imagínate 500 proyectos a sus espaldas, pues es algo que te da mucho,
Eso es.
mucho, ¿cómo se dice? Mucho, o sea, te da una ventaja
Autoridad, sí,
competitiva
autoridad,
respecto al
sí, totalmente. Totalmente. Yo, sí, mira, tengo casi 5.000 horas ya trabajadas en Upwork y 107 trabajos que lo estoy ahora mismo viendo. Entonces, pues bueno, es un canal que funciona, pero es lo que dices. Tienes que cuidar, sobre todo, tienes que cuidar mucho. Y es algo que sí que me lo han dicho los clientes, ¿vale? La comunicación con el cliente. Muchos freelancers y se centran mucho en que a ver que hay que hacerlo, ¿eh? No, no digo que no. Pero tan importante es cómo comunicas tu trabajo que el trabajo en sí, ¿vale? O sea, es muchas veces es más importante cómo das valor al trabajo que has hecho por un cliente que lo que realmente has hecho. Es decir, no solo vale con hacer una campaña de publicidad que genere unos resultados de la leche, que haya aumentado la facturación por un 300%. También tienes que explicarle al cliente. Decir, mira, esto ha ocurrido porque he hecho esto, esto y esto, que ha producido tal, y esto ha originado que tu facturación, porque hemos dedicado tiempo en estas áreas, esto es el trabajo que he hecho en estas son las acciones concretas. Eso es lo que da valor a tu trabajo y lo que el cliente va a decir, ah, que no es suerte. Ah, que necesito a este tío para seguir trabajando, para seguir creciendo. ¿Vale? Muchas veces, incluso a mí por mi experiencia, he tenido resultados muy buenos con clientes hace años de mejorar mucho sus campañas de publicidad. Como decía, yo soy experto en Google Ads, pero simplemente por no saber comunicarlo y darle valor. O no, porque creía que iba a molestar al cliente, el cliente no quería saber tanto detalle sobre el trabajo, al final ha dejado de trabajar conmigo. Digo, pero si he mejorado tus ventas, sí, pero no sé. ¿Sabes? Al final la percepción del valor es muy subjetiva. Y eso es algo que hay que trabajar día a día. O sea, y otra cosa más. Unos malos resultados de la campaña, sean tu culpa o no, los puedes salvar si tú eres capaz de dar valor a lo que has hecho. Y por qué lo has hecho. Si el cliente entiende, oh, este tío está intentando todo en su mano, pero ahora sí no podemos que esta campaña funcione, voy a seguir trabajando con él porque veo que es un tío implicado, no está funcionando, pero espero que funcione en el futuro. Pero si ya lo juegas todos los resultados, en el momento que los resultados no te acompañen, pierdes al cliente.
Claro, es que el tema de los resultados, sobre todo por el mundillo que te mueves tú, claro, por el mundillo que me muevo yo, pues tienes que tener la web. Sí que a veces puede haber algún malentendido o que el cliente te diga X y luego en algún punto digas, no, pero no quería, no quiero X, quiero Y, o que él tenga una idea en la cabeza y tú tengas otra, ¿no? A no ser que sea algo muy concreto que tú digas, pues, este diseño así, de esta forma, vale, lo adapto a WordPress y ya está, y tiene estas funcionalidades y listo. No, pero claro, o sea, el resultado es ya la web o la academia o lo que sea, pero en tu caso el resultado no sabes cuál va a ser porque dependes de una plataforma de terceros, de Google o de Facebook. Al final el tema, aparte del tema del marketing digital, bueno, yo en su momento estuve informándome y de hecho el trabajo que tengo por cuenta ajena, porque también hago esto de trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia, ¿no? Como lo que comentabas tú, está bien no tirarte totalmente a la piscina al principio, ¿no? Y hasta que tengas una seguridad, no lanzarte. En mi caso, pues ese fijo mensual me ayuda a decir que no a ciertos trabajos, ¿no? Claro, imagínate que tuviera que depender 100% de freelance. El punto que le veo, bueno, a tener un ingreso fijo es que tú dices, vale, este trabajo no me interesa o a este le puedo cobrar más, ¿no? Pero si tuvieras que depender 100% de freelance y tienes una mala racha, porque claro, emprender está muy guay y todo, pero tiene sus cosas malas. Y entre las cosas malas está que a lo mejor un mes cobras 6.000 euros y luego de repente te puedes tirar 3 meses sin cobrar ni un duro. Y incluso haciéndolo muy bien, da igual, porque tú, claro, puedes vender muy bien, pero luego tienes que hacer el trabajo. Entonces llega un punto que tienes que dejar de coger trabajos y a lo mejor un mes, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que, no sé, por abril, noviembre suele haber un pico de trabajo. Ahora, por ejemplo, en febrero veo que hay un subidón también y hay como picos. Entonces tienes que aprovechar esos picos, pero también tienes que distribuirlo bien. Y si te cuadra una mala racha y dices tú, ostras, pues no sé, pues has tenido muchos gastos, de repente llevas 3 meses sin cobrar y dices tú, ostras, pues voy a bajar precios porque no tengo dinero. Entonces, negociar en base a la necesidad te quita muchísimo y aparte la gente lo nota, porque si te notan que tú estás tranquilo, que no tienes ninguna necesidad por venderlo, pues tú, o sea, la gente lo nota. Yo vendo más cuando estoy en buenas épocas que cuando estoy en malas. Y dices, joder, pues ya tengo suficiente trabajo, ¿no? Y claro, el hecho de tener un fijo, pues te dices tú, bueno, pues no necesito bajar ni precios ni decir que sí a todo.
Totalmente, sí, totalmente. O sea, has comentado varias cosas muy, muy interesantes. En tu caso, vale, para comentar un poco cómo es mi modelo de negocio. Al final, mi modelo de negocio, yo consigo un cliente en el que yo gestiono sus campañas de publicidad online, sea en Meta, Google Ads, TikTok o compra programática, lo que sea. ¿Vale? Mis clientes y la idea es que sean a largo plazo. O sea, mis clientes, yo no consigo un cliente para un proyecto. La mayor parte, el 95% de mis clientes son recurrentes. Entonces, yo cada mes que se abre en mi vida, yo no empiezo a cero. En tu caso, yo me imagino que tú puedes tener buenas rachas en las que puedes conseguir varias webs o academias, como comentabas, pero cada mes tú empiezas con el contador a cero. Eso es muy diferente. ¿Qué podría yo aconsejar en ese caso? Yo al haber trabajado con consultoras, estuve trabajando en una consultora aquí en Madrid, bastante, bastante conocida, de cóctel, lo que aprendí de estas consultoras es el modelo suscripción, el modelo suscripción. Intentar dar un servicio que sea recurrente, ¿vale? Para que tú tengas ya una cierta previsión de, tengo este cliente que me va a estar pagando este dinero al mes durante X meses y mis clientes al menos están 12 o 24 meses conmigo de media. Lo calculas y ya estás mucho más tranquilo. Ya tienes tu fijo que comentabas que te da una empresa. Eso es algo que yo me di cuenta trabajando en consultoras. Por eso yo a veces bajo mi precio, pero con la condición de que sean proyectos más a largo plazo. ¿Vale? Entonces, incluso con las webs se podría hacer. Yo estoy
Sí,
trabajando con.
está el mantenimiento al final.
Sí.
O sea, una web tú la haces y bueno, puede ser que el cliente sepa ya manejarse y lo actualice y ya está, ¿no? Porque al final WordPress, tú si aprendes a hacerlo, lo puedes hacer tú mismo. Pero hay mucha gente, sobre todo empresas medianas, ¿no? Pymes, que no tienen ni puñetera idea o prefieren o no tienen tiempo directamente. Muchas veces no es que no sepas hacerlo, sino que no tienes tiempo y prefieres delegarlo. Y entonces el tema de mantenimientos, por ejemplo, o, bueno, bolsas de horas no es un fijo al mes, pero sí que a veces puedes mezclar, ¿no? Yo a veces hago una mezcla de mantenimiento con horas. Ya, normalmente la gente lo que quiere es si me contrata a mí, porque claro, para mantenimiento hay 50.000 empresas y hay empresas que cobran poquito e incluso algunas lo hacen bien, ¿no? Y entonces yo el valor diferencial que suelo aportar es mi conocimiento y la parte de asesoría. Entonces normalmente a mí no me contratan solo por el mantenimiento, me contratan también por el tema de asesoramiento. Sí que la parte de recurrente es algo que en su momento no me preocupó mucho y no estuve trabajando. Y ahora últimamente estoy hablando con otra gente y sí que estoy intentando enfocarme un poco más en conseguir mantenimientos recurrentes porque, quieras que no, depender de algo que, o sea, no tener clientes recurrentes, sí que tengo clientes recurrentes de bolsas de horas, ¿no? Que me contratan X horas, quedan contentos, vuelven a contratar. Pero, claro, los mantenimientos yo hasta ahora lo veía como que no me valía mucho la pena porque es menos dinero. Pero sí que puedes conseguir un ingreso recurrente. Y el otro día hablando con alguien, claro, decía, si haces un mantenimiento básico, puede ser que vayas juntando, ¿no? Y a base de tener, no sé, 20, 30, 40, 50 mantenimientos que a lo mejor te lleven poco tiempo porque sean básicos, vas juntando un ingreso que ya es un sueldo. Y puede
Así
ser
es.
interesante. Entonces, al final, lo de conseguir ingresos recurrentes sí que es importante.
Sí, totalmente. Y te doy más ideas. Una cosa que puedes hacer, además, tú estás, una vez que tienes el contacto con el cliente está satisfecho porque le has hecho una web que se ajusta a sus necesidades, que le gusta, hacer uso de la venta cruzada. Es decir, ese cliente va a necesitar publicidad online, va a necesitar contenidos, va a necesitar diseño. Una manera que puedes hacer no solo ofrecerle un servicio de mantenimiento, sino un servicio ya de consultoría digital o de marketing digital, que lo puedes dar tú o simplemente buscar un partner en el que os dividáis. Oye, yo tengo este cliente, acabo de una comisión y trabajamos juntos. Y así vas aumentando tu cartera de clientes recurrentes. La venta cruzada es otra cosa que aprendí, obviamente, en consultora. O sea,
Sí.
eso es un vamos, hay que hacerlo.
No, si eso lo hago, o sea, bueno, tengo varios colaboradores, entonces yo me centro en lo mío, ¿no? Porque antiguamente sí que cuando empecé, bueno, iba un poco de todo, aparte me gustaba el marketing online, tema de programación web, mezclaba las dos cosas y ofrecía, bueno, como todos empezamos, ¿no? De hombre o mujer en orquesta, haciendo un poco de todo. Pero luego me fui centrando y lo que sí que busco, o sea, lo que sí que he buscado son colaboradores. Entonces, buscan una cosa, a lo mejor incluso lo intento vender yo, ¿no? Entonces llegué a un acuerdo con varias personas, ellos me dan un 10% si yo les consigo clientes y yo les doy un 10% si ellos me consiguen clientes. Entonces tengo alguna gente que me manda clientes a mí y luego yo mando clientes a otra gente. Y me compensa más que estar yo haciendo todo. Claro, si me centro en algo más concreto es más fácil venderlo, tengo más experiencia en eso. Entonces, pues al final, pues sí. Si ellos necesitan algo de academias online o multidioma, ves, me lo pasan a mí, ¿no? O a lo mejor incluso hacen WordPress, pero hay cosas que son más avanzadas y no saben hacerlas. Por ejemplo, imagínate que le hackean la web, ¿no? A un cliente y ellos normalmente solo hacen implementación. Pues al final me va a contactar a mí para hacer eso. Y si hace falta, por ejemplo, imagínate en tu caso, ¿no? Que hace falta una campaña de Google Ads. Pues yo prefiero pasártela a ti y a lo mejor por una comisión o lo que sea, intentar hacerlo yo. Porque yo, por ejemplo, de Google Ads no tengo ni idea. Sé la idea más o menos por dónde van los tiros, pero yo lo que hice en su momento fue Meta Ads, pero Google Ads no sabría por dónde cogerlo. Entonces, digo yo, prefiero pasárselo a Ángel y que Ángel me lo pase, que me pase a mí, ¿no? Pues imagínate, a ti te sale una academia, me la pasas a mí. Y a mí me sale de hacer campañas de publicidad y te lo paso a ti. Claro, puedes intentar, una vez que ya sabes que tienes esos colaboradores, puedes intentar vender más, decir, vale, pues aquí sería interesante, ¿no? Ahora que ya tienes la web, pues sería interesante hacer una campaña de publicidad para empezar a darla a conocer, o sería interesante hacer SEO, entonces pues te paso este contacto de SEO, te paso este contacto de SEM, te paso este contacto, a lo mejor decir, bueno, Vale, para empezar puede estar bien esto así, pero si necesitas un diseño a medida, pues colaboro con tal persona.
Así es.
Y el tema de colaborar está muy bueno.
Sí, el tema de redes y al final es dejar en buenas manos al cliente, en alguien que vaya a hacer un buen trabajo, porque como tú dices, yo por ejemplo, yo no soy especialista en diseño web, sí que algo sé, pero si un cliente veo que sus necesidades de una web profesional, yo la delego siempre a algún partner y ya está, ahí trabajamos en el modelo. A veces hay comisión de por medio, a veces no. Eso ya depende, pero vamos, esto es algo básico. Un consejo que, mira, que me gustaría dar con respecto a cómo podemos aprovecharnos, ¿no? Y cómo podemos conseguir al final cobrar más, ¿vale? Por nuestro trabajo, que es lo que todos buscamos. Vuelvo a insistir, tema del inglés. Yo lo que noto en la gente de España nos da miedo. Trabajar fuera de España muchas veces. No sé, el nivel de España de inglés es malo, ¿vale? En general, pero no, hay países peores, países mejores, pero bueno, suele ser malo. Y nos cuesta mucho, pero es una inversión, o sea, tener la posibilidad de vender en todo el mundo. Por ejemplo, hace poco conocí a un chico de Chipre que vende webs, es que es una tecnología que no recuerdo ahora. Bueno, las hace muy chulas, muy visuales, muy guays, ¿vale? No sé si vende la web a 10, 15, 20 mil euros la web, me dijo, ¿vale? Y al final su mercado es el mundo y sus campañas de publicidad que les estoy llevando yo están enfocadas a Reino Unido y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene más dinero. Eso yo creo que es algo que nos cuesta desde los españoles y es algo que nos tenemos que aprovechar. Al final, teniendo internet, una conexión a internet y sabiendo inglés, tu mercado es el mundo. Tienes más mercado y acceso a mercados en el que el coste por hora es superior, ¿vale? Al final, y obviamente España es un país que nos tienen bien valorados, con buena estima. Yo trabajo con mucha gente de Estados Unidos y nos tienen en muy buena estima, ¿eh? O sea que si nos defendemos en inglés, al final la gente es educada más o menos que defienda solo en inglés. Si te defiendes y puedes dar el servicio, vamos, yo me lanzaría a ello, ¿eh? Sin miedo ninguno.
Sí, la verdad que te abre muchas puertas. De hecho, acabo de cerrar una academia que justo uno de los requisitos era hablar inglés, porque una de las personas que tenían contratadas hablaba inglés y es la que va revisando todo el tema. Entonces decían, claro, si hablas inglés, o sea, podemos hacerlo en español, pero una parte, ¿no? La parte de consultoría, asesoría y tal. Pero luego la parte de crear la web, si no sabes inglés, ¿cómo te tienes que, cómo se dice? Te tienes que coordinar con ella, pues no habría esa posibilidad. Y claro, yo le dije, claro, por escrito, muy bien, ¿no? Porque yo escrito, puedo leerlo, puedo hablar, escribirlo y tal. Al final, miro pelis, series, no fue.
Y que existe ChatGPT y que existe traductores y al final
Sí,
por
también existen
escrito
traductores, pero sí que. Y digo yo, claro, escribir, a mí siempre se me dio bien inglés, pero por ejemplo, la parte de hablarlo sí que es algo que debería entrenar, porque no suelo tener ocasiones de hablar inglés. Sin embargo, el otro día estuve hablando y la reunión duró 1 hora y cuarto y estuve hablando inglés todo el rato y sin problema. Y si no hubiera sido porque sabía inglés, ese chollo, por ejemplo, no me habría salido. Y en este caso, pues era una empresa medianamente grande, ¿no? Y sí que te abre puertas. Yo me acuerdo en su momento, cuando aún no estaba en el mundillo de WordPress siquiera, que hice algún trabajo también para mundo, bueno, de hecho hice alguno en inglés y alguno en francés, que hoy en día francés lo tengo tan tan oxidado que no sería capaz, ¿no? Pero en su momento, bueno, ya hasta había hecho traducciones de webs y todo, bueno. Y sí que te abre mucho más mercado, porque claro, si solo te centras a lo mejor en España o, bueno, España y Latinoamérica, en Latinoamérica sí que tiene el problema de que depende, no tienen mucha renta o muy poca renta. Yo, bueno, varios de mis mejores clientes, por ejemplo, son de México. Y son de los que mejor tienen pagado incluso y todo. Pero sí que en otros casos, pues me encuentro con gente que, por ejemplo, Argentina o Colombia o así, que los precios que ponemos aquí, que la mitad del precio son los impuestos, se les hacen bastante altos.
Sí.
Entonces, poder centrarte en Estados Unidos o Reino Unido incluso, que tienen una renta más alta y pueden permitírselo, Claro, dicen, mira, a mí lo que me importa es la calidad. Si te tengo que pagar el doble de lo que cobra cualquier otra persona, no tengo problema.
Así es. Y has dicho algo muy interesante, hablar en inglés. A ver, escribir, contestar correos, hacer tus presentaciones, eso lo podrás hacer todos. Y hoy en día con ChatGPT todo.
Sí, ahora es más fácil, claro. Antiguamente, claro, yo empecé en 2007 y en 2007 Google Translate era un desastre. Bueno, Google Translate sigue siendo un desastre, pero hoy en día, por ejemplo, con DeepL sí está muy bien. O sea, un día lo probé a decir yo, bueno, vamos a ver qué tal esto. Y la traducción que hizo, dije, ostras, pues esto me podría incluso valer. Yo prefiero escribirlo a mi manera, pero sí, la verdad que hoy en día te abre muchas más puertas. ChatGPT, bueno, claro, te entiende en español, te entiende en inglés y te puede redactar ahí algo que puede ser perfectamente viable, ¿no?
Yo tengo una persona, bueno, una persona empleada de mi agencia que tiene cero conocimientos de inglés, muy pocos, ¿vale? Es alguien que nunca se ha interesado por el inglés y gestiona clientes en inglés, lo gestiona todo a través de ChatGPT. ChatGPT es capaz de dile a este cliente que necesito tal, tal y tal, tal y tal, expresárselo en tal modo. O sea, hoy en día. Gente con cero conocimientos de inglés puede llevar a un cliente en inglés si no es hablar perfectamente. Por eso, mi insistencia en hablar, una buena inversión, apúntate a clases de conversación, pierde el miedo al inglés. Y es difícil, porque hay que practicarlo todos los días. Yo estuve de Erasmus en Inglaterra, también hice un máster en inglés. Mi nivel de inglés para que pudiese ir de Erasmus a Inglaterra, creo que ya tenía un C1, ¿vale? Que es un nivel bastante, bastante alto.
Es el
Eso antes,
anterior al
antes al Erasmus, ¿vale? Y mis primeras entrevistas y mis primeras reuniones en inglés en Upwork, yo los pasaba muy mal y era muy torpe hablando inglés. Y mi confianza era muy baja. O sea, aún habiendo pasado por eso, a los españoles, yo creo que en general nos cuesta mucho, ¿eh? Es un idioma que yo creo que hablado, es lo que comentas tú, que una cosa es escrito, leído, otra cosa es hablado. Entonces, otro consejo, si quieres, clases de conversación en inglés. Eso es algo que, vamos, que lo vas a amortizar muy, muy rápido.
Sí, la verdad que sí. De hecho, ya lo tengo en vistas. Bueno, a veces como ando liado no lo hago, pero sí que en algún punto tengo que hacerlo, lo voy viendo. De hecho, bueno, quedo este viernes con un chico que hace tema de conversación en inglés y vamos a hacer una prueba y a ver qué tal.
Pues sí, totalmente. O sea, eso es, te abre el mercado. Lo que te puede. Es el cambio de cobrar 10, 20 euros la hora a cobrar 60, 100 euros la hora. De verdad. O sea, simplemente. Y puede ser, ¿no? Y habrá gente muy buena que esté cobrando precios muy bajos simplemente por el mero hecho de que su mercado está limitado a España y Latinoamérica. Y así es. O sea, totalmente. Es un consejo que dejamos por aquí.
Genial. Pues no sé si quieres comentar alguna cosita más o dar algún consejo extra.
Pues nada, va, yo creo que hemos cubierto todos los aspectos. Como yo lo veo, hacerlo de manera gradual, prepárate, fórmate, empieza cuanto antes. Esto es una maratón, no un sprint. No intentes buscar resultados inmediatos. Muchos clientes me vienen con una idea muy buena, tienen su, pongamos, una academia en inglés, creen que son diferentes, que su modelo es bueno. Me dicen, Ángel, vamos a invertir 5, 10.000, 20.000 euros en publicidad. Muchas veces les tengo que decir que no. Vamos poco a poco, vamos viendo resultados, evaluamos, vamos a ver la calidad de esos leads, vamos a ver si consigues cerrar clientes reales, vamos a ver el lifetime value. Paciencia, esto es una maratón. Y sobre todo, el mercado es el mundo, aprende inglés. Si te defiendes en conversación en inglés, tu mercado se multiplica por, vamos, por 100. O sea, si con el español tienes un 2% del mercado, con el inglés tienes todo.
Claro, porque cualquier país puede hablar inglés.
Cualquiera, cualquiera.
Y de los que
Cualquiera.
más nos cuesta somos los españoles, justo.
Sí, así
Y el
es.
español ya lo tienes.
Así es. Con sabiendo español e inglés. Tienes todo. Un francés, que me comentaba de francés. Yo tengo clientes en francés, hablamos en inglés. No sé, te sorprendería, ¿no? El nivel de inglés que tienen en Europa Yo no sé qué hacemos mal, esto da para muchas. Yo no sé lo que hacemos aquí, pero siempre nos cuesta un montón, nos cuesta un montón, sobre todo la conversación. No somos, tenemos buena comprensión lectora, tenemos demás, pero lo que es hablar en una reunión de trabajo se nos hace un mundo, y eso es algo que lo veo, ¿eh?
Sí, y sin embargo, por ejemplo, bueno, estuve en un coliving, bueno, hicieron una iniciativa y vino gente de Malta, de Italia, de Grecia y de otro país que no me acuerdo ahora mismo. Y todos hablaban inglés, o sea, ninguno de ellos era su idioma principal,
No hace
pero
falta.
todos hablaban inglés,
Sí.
entendían inglés. Yo al final iba un poco acojonado porque digo, ostras, no sé si me voy a poder apañar para explicarles. De hecho, había una chica que me iba a hacer, en plan, traducir un poco las cosas. Pero vio que me estaba desenvolviendo bien y, oye, como estaba hablando de WordPress y me sentía cómodo, pues estuve 2 días ahí ayudando a varios grupos y no tuve problema, ¿no? Pero sí que vi que ellos tenían una soltura. O sea, claro, a mí tenía que hacer un poco el esfuerzo a veces, pero de Malta, de Italia y demás, era como, ostras, tienen un nivel de inglés importante. Entonces, si tú practicas ese nivel, pues puedes trabajar con gente de Italia, de Grecia, de cualquier parte de Europa y también incluso de Asia, porque en Asia también saben inglés muchas veces, o sea, puede que no todo el mercado, pero gente que tenga una renta media alta suele como mínimo tener un nivel de inglés suficiente
Sí.
para entenderos. Y lo que dices tú, si no puedes usar un traductor tipo o puedes usar ChatGPT o algo para que te ayude a entender o a simplificar o incluso a redactar mensajes.
Totalmente, sí. Sí, hoy en día hasta puedes poner subtítulos en las conversaciones. No sé si en Zoom se puede, pero creo que en Google Meets
Sí, creo que sí.
se puede poner subtítulos. O sea,
Creo que se podía.
que
Los subtítulos, claro, hoy en día está el tema, por ejemplo, está Whisper, ¿no? Y hay otras herramientas que te ayudan a poner o sea, hacer las transcripciones. Sí que no son del todo perfectas, pero para entender el contexto de la conversación te sirven.
totalmente. O sea que así es, así es. Yo creo que ha quedado claro el consejo.
Aprender inglés.
Eso es. Sí, al final hemos acabado hablando además de. Pero es básico, ¿eh? Y es lo que yo, por ejemplo, en mi caso, es lo que me diferencia ser un freelance con tanto volumen de negocio y tener una agencia que estamos creciendo año a año mucho en facturación, que nuestros clientes en un 80% son de fuera de España. Es lo que nos diferencia. Lo que nos diferencia. Hay agencias que son mejores que la nuestra y freelance mejores que yo. Estoy convencido. Pero si su mercado está limitado a España, siempre está el problema del precio, de los márgenes. De este cliente, el precio ahora me lo baja o me lo cobra muy poco. Es que este tío me cobra la campaña, la gestión a 300 euros. Amplía tus horizontes, vete,
Sí.
salte de España y ya verás cómo cambia el panorama.
Y tanto, pues sí. Aparte aquí nos gusta mucho el regateo. Y ya si un cliente te empieza regateando, escape.
Sí,
Que no
totalmente.
suele salir bien.
Totalmente.
Genial, pues dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, a ti y a tu agencia también.
Sí, mira, yo tengo un portfolio online, angelgentil.com. ¿Vale? Ahí me podéis encontrar, me podéis contactar, obviamente también en LinkedIn. Y luego mi agencia es digitalmasterygroup.com. Ahí está la web, también me podéis contactar. Y obviamente está en inglés, aún no la he traducido al español. O sea, que es algo que tampoco, pero bueno, para que los que vayáis ahí veréis que bueno, que está todo en inglés. Y ahí me podéis contactar y nada, encantado de poder ayudaros.
Genial, pues muchísimas gracias, Ángel. Creo que ha quedado una conversación bastante interesante y hemos aprendido bastantes cosillas también. Hay que aprender inglés, mejorar esa conversación, empezar cuanto antes. Sí, ese es un consejo que suelo dar yo también, ¿no? Porque muchas veces te pones a pensar en cómo quedaría perfecto y no lo haces. Mejor hecho que perfecto y validar la idea y no liarse con otras cosas.
Y hacerlo de manera gradual, no ir a lo loco. O sea que al principio tienes mucho entusiasmo, mucha fuerza, pero esto es una maratón, no es un sprint.
Exacto. Pues muchísimas gracias, Ángel.
Muchas gracias.